870.
Qué bueno que nos manden noticias de clubes que no conocemos, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a la primera nota de hoy, que tiene que ver con este mismo tema, pero con alguien que sabe mucho más que nosotras. Se llama Rodrigo Dascales, sociólogo, docente, presidente del Museo del Club Atlético River Plate. Es autor, entre otros títulos, de Los Clubes de la Ciudad de Buenos Aires. Es coautor de La Cancha Peronista, Fútbol y Política. Y compilador de clubes de fútbol en tiempos de dictadura. Rodrigo Dascales, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Sandra, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, con toda esta obra que tenés, el tema ¿qué fue lo que te llevó a interesarte en principio por este tema que tenés tanto trabajo hecho?
Bueno, en principio uno podría decir que como suele ocurrir, el fútbol es como lo primero que aparece en la vida de uno como hincha, como socio. Pero después en el mundo académico y cuando empezamos a trabajar los temas de deporte, nos dimos cuenta que había un montón de cuestiones que el mundo de la academia no había abordado, vaya uno a saber por qué. Y sobre todo algunas de esas cuestiones del deporte que no había abordado, y en el cual todavía hay muy poco trabajo, es la cuestión de los clubes. Y eso lo pensamos mucho respecto de por qué ocurría eso, y puede tener que ver con que naturalizamos la existencia de los clubes, y cuando digo clubes digo todo tipo de clubes, y esa naturalización o la cuestión muy vinculada al deporte hizo que esté un poquito dejada de lado. Y bueno, con un grupo incluso de amigos y colegas en su momento empezamos a trabajar los temas de deporte, yo particularmente los de clubes y también de la política vinculada a los clubes.
Claro, es decir, de alguna manera vos decís que todavía hay poco escrito, poco analizado, ¿no? No es como si las ciencias sociales no se hubieran tomado demasiado en serio la existencia de los clubes de barrio.
Sí, absolutamente, absolutamente, porque los tenemos tan presentes en la vida cotidiana que a veces no los vemos, y eso nos ocurre también, le puede ocurrir a cualquier persona, pero también al mundo académico. Y en ese sentido, si bien hubo algunos trabajos, sobre todo los de Julio Friedenberg, pero vinculados al fútbol y a los clubes de fútbol, sobre los clubes en general, no lo hay. Sobre la discusión sobre qué es un club en la Argentina, qué particularidades tiene. Y mucho menos sobre los clubes de barrio, ¿no? Y la lógica de los clubes de barrio.
Bueno, y aprovechando lo que decís, vos que anduviste trabajando este tema, ¿cuáles podríamos enunciar como, bueno, algunas características que engloban a todos los clubes de barrio en este país?
Mira, yo empezaría diciendo una cosa, Sandra. Yo diría, que es algo que decimos cuando damos clases, e incluye también una valoración personal, pero que tratamos de trabajarla también en términos de académicos, los clubes son parte del capital social de nuestra sociedad, ¿no? Y por capital social lo tratamos de interpretar con una lógica vinculada a relaciones entre las personas de confianza, relaciones que van mucho más allá de algún tipo de contrato comercial, de alguna manera, o
claro,
toma y daca, digamos, como en otro tipo de instituciones, como puede ser un gimnasio privado. Constituyen comunidad, constituyen una serie de relaciones de confianza entre las personas que además tienen un proceso de institucionalización, es decir, nacen con un motivo, pero después se convierten en algo formal, tienen estatuto, funcionan correctamente, menos correctamente, pero constituyeron un modelo, los clubes, que tiene más de 100 años de vigencia en Argentina. Y es una vigencia que con vaivenes, con problemas, con continuidades, con rupturas, se mantiene. Y
claro,
eso que, como yo decía al principio, nosotros naturalizamos, no es natural. No existe en otros lugares del mundo, prácticamente.
¿No existe en otros lugares del mundo?
No.
Ah, mira vos.
A ver, los clubes, no tenemos estadísticas fuertes, pero suele decirse que tenemos entre 20.000 y 30.000 clubes en Argentina. Uno va a Jacinto Arauz, aquí en La Pampa, pegado a Provincia de Buenos Aires, y hay tres clubes, por más que el tamaño que tenga el pueblo o la ciudad sea muy grande o muy pequeña, ¿no?
Ajá.
Y eso no existe en otros lugares del mundo, con el formato de club polideportivo, cultural y social que tenemos nosotros, por más que sea un club de barrio que tenga una, dos, cinco, seis, ocho actividades, y otros clubes que tienen fútbol que tienen 20 o 30, ¿no? Porque no nos olvidemos que los clubes con fútbol profesional y los que no tienen fútbol profesional, como es un club de barrio, tienen el mismo formato jurídico, son asociaciones civiles sin fines de lucro.
Claro.
Y eso como lo tenemos, como existe en la Argentina en términos de constitución histórica, no hay, por lo menos que yo sepa, no existe en ningún lugar.
Claro, claro. Bueno, ¿los clubes de fútbol son todavía instituciones sin fines de lucro?
Sí, por supuesto, lo son. No solamente lo son legalmente, sino que además lo son en su razón social.
Claro.
Lo que pasa es que la movilización de mucho dinero, en algunos casos, hace suponer que, claro, como hay cuestiones comerciales...
Claro, fuertes, se mueve mucho dinero atrás, no, claro.
Claro, pero lo siguen siendo. Ese dinero que ingresa a un club que de fútbol profesional vuelve a la asociación civil para que la comisión directiva, que quien elige los socios, decida su destino, o sea, la compra de un jugador de fútbol, un gimnasio o extender de sus instalaciones, digamos, ¿no?
Es muy interesante lo que decías recién, porque tenemos testimonios de clubes de pequeñas ciudades que en las que se exhibe perfectamente en el relato que, bueno, ese club surgió por una necesidad de la comunidad, de los vecinos, pero después se enfrentan con el tema, posiblemente sea la primera experiencia de institucionalidad que tiene esa comunidad, ¿no? Cuando arma su club.
Sí, absolutamente. No nos olvidemos que la sociabilidad, a principios del siglo pasado, incluyó fuertemente a los barrios, ¿no? A los clubes. Uh-huh. No solamente los clubes, mutuales, cooperativas, pero la potencia que tuvieron los clubes, básicamente por un tipo de necesidad, que es la recreación, el deporte, es muy fuerte, ¿no? La sociabilidad. Y después cada club tuvo su recorrido, algunos tenían fútbol, otros no, otros abandonaron el fútbol, otros se constituyeron como clubes de barrio directamente, quizás hacia la década del 30 o del 40 hay una ola fundadora, por lo poco que sabemos, de fundación de clubes de barrio, que no necesariamente se fundaban para jugar al fútbol de alguna manera, pero más allá de todos estos cruces que tienen cada uno de los clubes, el modelo persiste, ¿no? Persiste y repito, y con una vigencia que a veces no nos damos cuenta. Digo, constituir asociaciones civiles que no tienen dueños más que sus socios, es decir, no tienen dueños privados comerciales, que no generan dinero para que vaya al bolsillo de alguien en especial, en el formato ideal, ¿no? Después, por supuesto, pasa lo que pasa con nuestras democracias modernas, ¿no? Como pasa siempre. Digamos, yo defiendo ese modelo, aún con todos sus problemas, y para cambiar ese modelo en las cosas malas que tiene, y defiendo la razón social de los clubes en términos de asociaciones civiles. Bueno, todo eso nosotros tenemos que seguirlo trabajándolo y además creo ponerlo en valor.
Claro.
Y particularmente con los clubes de barrio muchas veces decimos son también patrimonio cultural, me parece, o deberían ser patrimonio cultural, ¿no?
Y seguro que lo son, en la práctica seguro que lo son, lo que no sé si hay un reconocimiento explícito de la sociedad de que lo que se genera dentro de un club de barrio es cultura también.
Tal cual, exactamente. Entonces me parece que hay que pelear para que eso ocurra. A veces ocurre en algunas situaciones, a veces no ocurre, pero que para que tengamos conciencia de lo que significa, de los valores que se ponen en práctica. Cuando digo valores no lo digo necesariamente en términos siempre positivos o románticos. Digo valores que uno defiende con todas las cosas que tienen los valores en nuestra sociedad, ¿no? Por supuesto.
Claro. La última, Rodrigo. Sí. ¿Cómo se puede establecer o qué relación se puede establecer con la suerte que corrieron o corren los clubes de barrio con las diferentes épocas políticas que van transcurriendo? Por ejemplo, ¿qué pasó con los clubes de fútbol o de barrio en la dictadura? ¿Qué pasó en la democracia? ¿Cuál es el vínculo?
Bien, trato de resumir. Mira, si algo se ve es que los clubes en general han tenido una gran autonomía para sobrevivir a todos los tiempos y saber adecuarse a cada momento político. Por supuesto, acompañan la época, quiero decir, el primer peronismo, 45-55, los momentos en los cuales hay mayor movilidad social, ¿no? En los cuales hay gobiernos que defienden a los clubes con leyes que los defienden. Bueno, ahí seguramente les va mejor a los clubes, ¿no? Pero eso no significa que cuando hay gobiernos como la dictadura militar o gobiernos no democráticos, necesariamente les vaya mal. Seguramente les cuesta más, pero han sabido siempre adecuarse para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. No sé si entiende lo que quiero decir. Es como una característica muy grande, muy fuerte de los clubes en general, esto. Y es lógico, forma parte de la supervivencia, ¿no?
Sí.
En ese sentido, porque ¿qué le dicen al Estado? Le dicen, nosotros somos subsidiarios del Estado, cumplimos un rol que muchas veces el Estado no cumple, bueno, necesitamos que nos ayuden. Y eso en parte lo hacen con cualquier gobierno. Ahora, vuelvo al comienzo de la pregunta, eso no quiere decir que por supuesto los clubes no estén bien con gobiernos populares que no defienden no solamente las mayorías populares, sino a sus instituciones. Seguramente, y seguro, está mucho mejor en ese caso que con otro tipo de gobierno.
Claro. Bueno, Enrique Dascal, te agradecemos enormemente la charla.
No, por favor, Sandra.
Gracias. Beso. Hasta luego.
Beso. Chao.